Bueno, que el Señor puso en nuestro corazón hablar de un tema que no es tan fácil, hermano, pero creo que es sumamente necesario. Quiero contarles que antes de comenzar el ministerio, ya hace poquitos años, el anhelo de mi padre era que yo fuera un ingeniero en electricidad. Sencillamente porque él era era su trabajo, con lo que él ganaba el sustento de la familia. Él trabajó en el área de la electricidad. Y bueno, el sueño de los papás es que los hijos superen, ¿verdad?, y hagan mayores cosas que los padres no pudieron hacer. Entonces, entrando en ese campo, que por algunos años trabajamos en ese campo de la electricidad, se aprenden muchas cosas bien interesantes. Y una de ellas que les quiero compartir como una introducción a este tema que quiero compartirles hoy. Ustedes ven esos cables de alta tensión, pues algunos de ellos viajan 20.000 voltios de electricidad, en otros 35.000, y así hay hasta de 100.000 voltios que pasa por cada uno de esos cables que usted ve ahí en las calles. Resulta que en la electricidad se busca que los metales que presenten menor resistencia a la electricidad sean los metales que se usen precisamente para producir menos resistencia en el trayecto de la energía eléctrica. Pero obviamente uno de los metales que presenta menos resistencia es el oro, ¿verdad?, que es un metal finísimo. Pero por supuesto no se pueden hacer los cables de la electricidad, que son miles de kilómetros en las calles, de oro. Imagínese usted, ¿no?, si se roban los de cobre, ¿cómo? Le llamamos los de oro. Pero se usa el aluminio, que también es un metal, pero el aluminio tiene un problema. El aluminio es un metal muy, muy frágil, ¿verdad?, que fácilmente se puede romper. Entonces, ¿cómo nos explicamos que los cables de alta tensión se mantengan tensos con la capacidad de que fluyan esas cantidades de energía eléctrica que van de un lugar a otro en los cables, en las tormentas, fíjese? Cuando alguien va y se estrella contra un poste, es más fácil que el poste se rompa, pero generalmente las líneas permanecen tensas. Y la razón es que en cada uno de esos cables hay lo que se conoce como el alma de acero. Hay un alma, cada cable de esos tiene un corazón de puro acero, y eso es lo que hace que el cable resista y se mantenga tenso a pesar de las diferentes dificultades o situaciones que implica, pues, en el área de la transmisión de la energía eléctrica. Yo comparo esto, hermano, con la vida de un líder. Nosotros tenemos, fíjense, ser canales del poder de Dios, hermano. Eso no es nada sencillo, no es nada poco. Ser instrumento del poder de Dios, de la unción de Dios, imagínese usted. La unción del Todopoderoso, ¿verdad?, va a fluir a través de cada siervo, de cada líder, de cada hijo de Dios que llevamos esta carga de la visión, de la responsabilidad de llevar la gloria de Dios al mundo entero. Ahora, ¿cómo podemos nosotros permanecer? ¿Cómo podemos ser fieles? ¿Cómo podemos nosotros aguantar? Digámoslo de esa manera. ¿Cómo podemos soportar esta carga de la unción y de la misión que Dios nos ha encomendado si somos mortales, como cualquier otra persona en el mundo? Necesitamos un alma de acero que haga posible que los hombres y mujeres frágiles como somos podamos, mis hermanos, cumplir la misión que Dios nos ha encomendado en ser luz y en trasladar este mensaje de luz y de salvación a aquellos que están en tinieblas. Y esa alma de acero o esa fibra de acero tiene que ver, y lo voy a aplicar de esta manera, tiene que ver con la parte moral, con el carácter moral del líder. El carácter moral del líder, o decir, el carácter de integridad espiritual del líder, es el alma de acero que hará posible que nos mantengamos, ¿verdad?, erguidos, nos mantengamos con el rostro en alto, no perdamos la luz, no perdamos la capacidad de iluminar y de poder llevar la gloria de Dios a las personas a quienes nosotros debemos de llevarlas con la ayuda del Señor. Por eso que es importante, hermanos, que veamos el valor que tiene el carácter moral del líder. Dice el doctor Maxwell que el talento no es suficiente. Es decir, que hay personas que pueden ser muy talentosas, muy hábiles para administrar, para organizar y para cumplir otros roles, otras tareas que son importantes en el liderazgo. Pero se necesita algo más que el talento, algo más que la capacidad. Se necesita, en este caso, se necesita tener una fortaleza moral para poder desarrollar el liderazgo que Dios nos ha encomendado. Esto lo tenía en mente el apóstol San Pablo cuando escribió por el Espíritu Santo estas palabras que las encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 9. Versículo 23 dice: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es decir, la evangelización, si usted ve el contexto, Pablo se está refiriendo a la evangelización de todas las personas, tanto gentiles como judíos, que era la manera como dividir al mundo, ¿verdad?, de aquel tiempo. Al judío se refería pues al pueblo de Israel, a la nación de Israel, y al pueblo gentil se refería pues a todos los pueblos que no eran judíos, o como el pueblo judío, aparte del pueblo judío. Entonces dice: me he hecho copartícipe de él. Es decir, Pablo se adaptó. Fíjese qué interesante, porque Pablo se adaptó a las culturas en lo que se podía adaptar con el fin de trasladarles el mensaje del Evangelio, tanto con los judíos como los gentiles, porque su deseo y la misión, sobre todo, que había en su corazón era trasladar el Evangelio de Cristo para salvación de todas las personas que él pudiera traerlos a los pies del Señor. Pero esa adaptabilidad de Pablo, hermanos, a las culturas para trasladar el Evangelio de Jesucristo, se cuidó de una cosa importante, que es lo que nosotros también debemos de cuidarnos, al igual que el apóstol Pablo. Y ese aspecto del cual Pablo se cuidó, lo menciona de una manera, digamos, simbólica, o en forma de parábola, en los siguientes versículos del 24 en adelante. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 26: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La conclusión de Pablo es que él tenía que cuidar su fibra moral, él tenía que cuidar su testimonio personal, él tenía que cuidar su carácter moral, porque él sabía que el carácter moral en su corazón, es decir, la integridad espiritual que él viviera con el Señor, representaba una fortaleza importantísima para la penetración del Evangelio por su medio, por su vida, ¿verdad? Como instrumento de Dios. Entonces Pablo había establecido un principio en su vida, y es poner, dice, su cuerpo en servidumbre. O sea, en otras palabras, dominar sus instintos carnales o someterlos, ¿verdad?, al espíritu, para mantener su integridad, porque no quería terminar su carrera habiendo inspirado a otras personas a seguir a Cristo, que es el trabajo de los líderes. Los líderes lo que debemos hacer es inspirar, animar con nuestra vida, con nuestro mensaje, con nuestro testimonio, con lo que hacemos, con las obras que hacemos, inspirar a otros para que vengan a Jesús, para que se conviertan a Jesús, para que sean seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, aprendan a vivir para Jesús. Pero, hermanos, no podemos separar este lindo ministerio, este gran propósito de Dios en el traslado del Evangelio y el discipulado, no lo podemos separar de la fibra moral que se requiere, como dice Pablo, para no ser eliminado. Alguien ha dicho que el líder tiene una gran capacidad de poder levantar la vida de muchos, pero también, por el otro lado, tiene una gran capacidad de poder destruir la vida de muchos. Y de eso quería guardarse Pablo. Él había sido un inspirador, una persona, un modelo, un ejemplo a seguir. Había muchas personas que de seguro lo admiraban como un gran siervo de Dios, y muchos querían imitarlo como él era, de lo que él hablaba, de la persona de quien él estaba enamorado, del Señor, de la manera de servir al Señor. Pero él también sabía que si él no guardaba esa fibra moral de su vida, él llegaría a hacer un tremendo daño en el ministerio y en la obra de Dios. Entonces, por eso, hermanos, es importante que nosotros no pasemos por alto el hecho que sí, está bien que nosotros desarrollemos todos los talentos que tengamos, las habilidades para poder desarrollar el trabajo que Dios nos ha encomendado de la mejor manera, que podamos poner los talentos al servicio del Señor, poder ayudar a otros y ayudarnos mutuamente para echar adelante este carro, ¿verdad?, del Evangelio, hasta donde podamos. Pero sin sacrificar la importancia que tiene el alma, nuestra alma moral. El liderazgo, dice un escritor sobre el liderazgo, dice: el liderazgo cristiano es conducir a otros sobre la base de una vida sustentada en la fuerza moral. Aún en el liderazgo de las empresas, en el liderazgo del gobierno, en el liderazgo, pues, de toda institución que se requiera liderar, fíjese, es importante, es valiosa la fuerza moral. Aunque obviamente no es el mismo, quizás la misma, con la misma fuerza que en la iglesia. Es decir, que una empresa secular, que no debería ser así, establezco ese valor, no debería ser así, porque todos, ya sea en el trabajo en una empresa secular o en una empresa religiosa como es la iglesia, deberíamos de ocupar los mismos principios, los mismos valores de integridad. Pero a la iglesia se le exige más. Es decir, a un gerente de una compañía X se le exigirá, pero se le exigirá más a un líder, ¿verdad? Por ejemplo, a un pastor, a un líder cristiano, al caso de ustedes que también son líderes en su familia, somos líderes en un hogar pequeño, en un grupo pequeño o en un ministerio de la iglesia. Y es importante que no perdamos de vista esta característica de liderazgo. El líder cristiano o el liderazgo cristiano es conducir a otros sobre la base de una vida sustentada en la fuerza moral. Cuando Jesús nos enseñó sobre este principio, hermanos, de la fuerza moral o del fundamento moral de la vida de un líder, quiero que vayamos a algunas enseñanzas muy lindas que el Señor nos da en el Evangelio. Estoy citando aquí Mateo 5, versículo 20 y 21. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Resulta que los fariseos se justificaban en sus obras, en sus buenas obras. Y Jesús dice, si la justicia de ustedes no es mayor a la justicia de los fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿En qué sentido? Ellos se justificaban en las obras que hacían, ya sea en el área religiosa o en el área de las bondades, humanas, y no se justificaban en la gracia de lo que Cristo había hecho, ¿verdad? O la obra de Jesucristo para el perdón de los pecados y para el merecer el entrar en el reino de Dios. En otras palabras, ellos se justificaban por las obras y nosotros nos justificamos por... ¿Por qué nos justificamos nosotros? Por la fe. Y de la fe en el Señor brotan las buenas obras para las cuales Dios nos preparó de antemano. Amén. Esa es la forma, digamos, teológicamente hablando, de cómo nosotros podemos entrar en el reino de Dios, no por las justicias personales, las bondades personales, las actitudes propiamente humanas o buenas obras humanas o religiosas, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Pero esto también, hermanos, trae una carga, yo le llamo de esta manera, una carga moral importantísima, porque, bueno, tiempo no faltaría, porque en el capítulo 23 de este Evangelio de Mateo, vemos a los discípulos llamados fariseos, que dice que ponían cargas sobre otros, que ellos mismos no estaban dispuestos a sobrellevar. Y muchas de esas cargas de las cuales se refiere el capítulo 23 de Mateo, se refiere precisamente a la integridad. Y el Señor, y usted va a ver que en lo que le llamamos en el Sermón del Monte, vamos a encontrar muchas veces esta expresión que encontramos en el versículo 21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado o culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, la justicia, los frutos de integridad que debe de haber en la vida de un líder cristiano, el que se justifica por la religiosidad o por sus obras, se limita a la forma literal, digamos, de la ley, en este caso de la ley del Antiguo Testamento, que decía no matarás. O sea, el daño a una persona, a un prójimo, según esta ley, era llegar al acto de matarlo. Pero fíjese la integridad y la justicia que debe de imperar en el corazón de un líder cristiano, que no se necesita asesinar a una persona para causarle un daño. Esa es la justicia mayor del reino de Dios en el corazón del líder, sino que basta, dice Jesús, hablar del hermano, llamarle necio, llamarle fatuo, que son expresiones despectivas y ofensivas, degradantes, que salen de la boca de una persona hacia su prójimo. Eso ya es, dice, suficiente, hermanos, motivo para traer juicio de Dios sobre la vida de la persona, aunque no lo haya matado literalmente o asesinado literalmente. Más adelante vemos el mandamiento acerca del adulterio. El adulterio, dice, oíste que fue dicho, versículo 27, no cometerás adulterio. Literalmente, cometer adulterio, literalmente, es acostarse y tener un acto sexual de un hombre con una mujer que no es su esposa, o viceversa. Ese es el acto del adulterio. Pero ¿qué dice Jesús en relación a la justicia y la integridad que debe existir, que es mayor que la observancia farisaica? Dice el Señor, aquí mismo la explicación, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y yo también digo, y a un hombre a una mujer, y una mujer a un hombre también, porque también las mujeres pueden pecar en este sentido por la codicia. Dice, mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. O sea, el hecho ya fue consumado con ella en su corazón. Y podríamos ver, hermanos, muchos ejemplos que Jesús pone en este Sermón del Monte acerca de cuál es la justicia, cuál es la integridad superior que debe existir en aquellos que hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Es por eso que los que cargamos en nuestro corazón, hermanos, la gracia de Dios, estamos cargando también con una tremenda responsabilidad. Así como la gracia nos puede, hermanos, bendecir, la gracia nos puede salvar, la gracia nos puede levantar, así también el mal uso de la gracia de Dios nos puede destruir. Así como Dios puede, hermanos, su presencia puede salvar y bendecir la vida de una persona, pero en otros su presencia puede matar y destruir la vida de una persona, dependiendo, hermanos, de la actitud del corazón del hombre hacia Dios. Entonces, nuestro liderazgo, hermanos, en materia de integridad, capacidad de integridad debe de ser mayor que la de los demás. Fíjense que hay un estándar, es decir, hay un estándar general para todos los hijos de Dios, que tenemos que buscar la santidad, tenemos que ser puros, tenemos que ser santos, tenemos que ser, ¿verdad?, personas que dignas, respetables en esa parte de, digamos, de nuestro testimonio. Pero al líder se le exige más. La justicia del líder tiene que ir más allá, hermano. La fibra moral de un líder tiene que ir más allá. La consistencia, la fortaleza, hermano, de la parte moral de un líder. ¿Por qué razón? Porque el líder se convierte exactamente como dice esta declaración, ¿verdad? Conducir a otros, ¿verdad?, al reino de Dios, sobre la base de una vida sustentada, hermanos, en la fuerza moral. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que aunque Él fue tentado en todo, hermano, fue tentado en todo. Y cuando la Biblia dice en todo, las tentaciones que puede sufrir un hombre en la naturaleza humana. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero no pecó, se mantuvo sin pecado. Entonces, ese modelo, hermanos, es el que el Señor muestra como un fundamento para el ministerio del líder. Me impacta mucho estas palabras de, porque hay que imitar a los siervos, ¿verdad? A los siervos que han dado testimonio de su fibra moral. Me encanta mucho esta porción de la Escritura donde Pablo, ya en el ocaso del ministerio, es decir, no todavía le faltaban algunos años, pero ya había, hermano, transcurrido gran trayecto de su liderazgo. Y él dijo estas palabras cuando se despide de los hermanos ahí en el puerto de Mileto, en Hechos capítulo 10. Lo vamos a leer así rápidamente y su contenido nos va a hablar a nosotros de la importancia, hermanos, de la fibra moral en el liderazgo cristiano. Capítulo 20 de Hechos, versículo, vamos a leer del versículo 20. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando Pablo de cuál fue la misión. Se mantuvo en la misión de predicar a gentiles y no gentiles el mismo mensaje, el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta era la determinación que había tomado Pablo en relación a la misión que él había recibido: terminar su carrera con gozo. Y no se puede terminar la carrera, hermanos, en el liderazgo con gozo, el ministerio que hemos recibido del Señor, si no guardamos la fibra moral, si no guardamos la parte moral, el sustento moral, el testimonio, que es lo que nos sostiene, el que nos da vida, el que nos da autoridad en el ministerio. Es lo que está diciendo Pablo. Él se propuso que nada, hermanos, de lo que a él se le encomendó, lo que él debió hacer y lo que él hizo, fuera afectara pues su propósito de mantenerse en el llamado y en la misión que Dios le había entregado. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, fíjese, solamente una persona. Esta es una de las grandes lecciones que aprendemos de este pasaje. Solamente cuando una persona, en este caso, como estamos hablando de líderes, solamente cuando los líderes, hermanos, guardamos la integridad moral de nuestro ministerio, tendremos la autoridad moral y espiritual para hacer protestar a los demás hermanos, es decir, hacer un voto de compromiso, o invitarles a que hagan un compromiso, ¿verdad?, de la misma manera en sus ministerios y en su vida personal. Esto es lo que está haciendo Pablo aquí. Está tomando juramento, está instando a los que lo han visto, han conocido su liderazgo, los que lo han oído, los que han recibido de alguna manera, hermanos, el impacto de su ministerio, los está responsabilizando para que ellos también actúen de la misma manera, lo que se llama autoridad moral, autoridad espiritual en este caso. Dice: yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La obra que usted y yo hacemos, hermanos, es la obra de Dios. Lo que usted y yo cuidamos, no estamos cuidando el patrimonio de una persona, el patrimonio de una institución, el patrimonio de una misión. Estamos cuidando lo que es el cuerpo de Cristo. Estamos cuidando las ovejas de Cristo. Estamos pastoreando, estamos apacentando, cuidando, dando el alimento, hermanos, correcto y necesario a las ovejas del Señor, pero con una sustentación moral, con una base espiritual y moral en nuestra vida. Vea lo que puede acontecer en el trayecto de las labores ministeriales. Cuando yo leía esto, decía, bueno, ¿qué pasaría si, supongamos, un líder acá, que es un líder de grupo y que ha mantenido a su grupo, porque el Señor ha buscado al Señor, le ha pedido a Dios que lo guarde, se ha mantenido ahí fiel, predicando la sana doctrina, la palabra de Dios, dando un buen testimonio, con amor a los hermanos, orando, sacrificándose por la obra de Dios? Pero ¿qué pasaría si el día de mañana otra persona lo sustituye en la labor que está haciendo? Es decir, que otro llegue a ser el líder de ese grupo que usted ha estado pastoreando, el cual usted ha estado, digamos, ganándolos para Cristo, discipulándolos para Cristo. Hermanos, si no nos cuidamos de que la persona, además de que tenga talentos, además de que tenga ciertas habilidades, aquí es donde no debemos de equivocarnos, hermano. Aquí es donde debemos, no hay chance para equivocarnos. De las personas que vamos a asumir o que vamos a traer al ministerio, tenemos que asegurarnos que, además de que sea un buen teólogo, una persona habilidosa, una persona carismática, como algunos le llaman, ¿verdad?, que tenga fibra moral, que tenga un fundamento, hermanos, de integridad espiritual. Esto es valiosísimo, porque muchas obras, iglesias, grupos y todo se han perdido en el relevo, precisamente porque no ha habido, hermanos, en la persona el mismo compromiso moral o integridad moral que había ha habido en los siervos que han antecedido. Dice Pablo, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, fíjense, lo primero es los que van a venir de afuera hacia adentro, pero lo segundo dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, fíjese, tanto el peligro externo como el peligro interno tiene que ver con lo mismo, es decir, el mismo peligro, el mismo punto de peligro, el mismo punto de crisis, que es la falta de integridad moral, tanto de los que vienen de afuera hacia adentro como los que ya estamos adentro, los que estamos ya como parte, hermanos, de un equipo, de un ministerio, de un grupo. A mí me duele mucho cuando se nos reportan y dicen, mire hermano, este grupo fíjese que ya se cerró, o ya no vamos a tener la cobertura de la iglesia porque el líder ya no está con nosotros y se ha llevado el grupo con otra corriente. Eso es doloroso, hermano, ¿no le parece? ¿Verdad? O que perdamos a las personas precisamente por causa de no guardar la fidelidad, no guardar la integridad, ¿verdad? Hacia la visión, hacia la autoridad de la iglesia, hacia la cobertura de la iglesia, sobre todo a la doctrina de Cristo, a la presencia de Cristo, a la autoridad que Cristo nos ha entregado. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque, hermanos, una persona, yo creo que una buena señal, una manera muy importante para discernir el corazón de un líder, si realmente está preparado para ser líder, tiene que ver con la integridad espiritual, tiene que ver con la integridad moral de esa persona hacia el Señor y también hacia las demás personas, porque existe ese peligro. Ahora, ¿cuál es el llamado de Pablo? Dice el versículo 31, por tanto velad. ¿Qué es velar? No es desvelarse toda la noche, sino que la palabra velad significa estar alerta. Usted y yo tenemos que estar alertas, hermano. Usted y yo tenemos que, ¿verdad? Y aquí los hermanos supervisores que estamos aquí en este equipo, que somos parte, la palabra supervisor significa los que ven, ¿verdad? Los que tienen sus ojos puestos en. El supervisor, tenemos que evaluar el corazón de los siervos. Tenemos que evaluarlos, no solamente la capacidad de predicar, la homilética que la persona maneja en su exposición, sino que tenemos que cuidar y velar, ver el corazón, la parte, hermanos, de la integridad espiritual de las personas a quienes llamamos al ministerio. Por tanto, velad, acordaos que por años, 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, la integridad de Pablo había llegado en muchas áreas. Si nosotros medimos a este siervo en muchas áreas, hermanos, vemos que la integridad de este hombre iba más allá de la normalidad, ni aún de las cosas materiales alguien lo podía acusar y decirle, mire, esto usted se lo llevó de aquí, ¿verdad? O aquí lo recibió, aquí tiene que dejarlo. Aún en esos detalles, que son probablemente para algunos pequeños detalles porque tienen que ver con las cosas materiales, pero aún en esos pequeños detalles, hermanos, de las cosas materiales, este hombre mostró la integridad. O sea, lo que quiero decir con toda esta lectura, hermanos, más bien lo que Dios nos dice con toda esta lectura, qué importante es que usted y yo, como líderes de este ministerio, aún en lo pequeño que usted diga, bueno, pero yo tengo un ministerio, un liderazgo pequeñito aquí en la iglesia, porque soy nada más líder de un pequeño de un pequeño grupo. No olvide el principio bíblico. El principio dice que el que es fiel en lo poco, ¿verdad? El que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Y cuando Dios ve que una persona es diligente y fiel en lo poco, lo va a poner en lo mucho, ¿verdad? O sea, que el Señor no nos lleva a lo mucho de una sola vez, sino que nos va llevando, nos va probando, nos va capacitando, nos va desarrollando en nuestro liderazgo. ¿Por qué razón? Hermanos, porque un líder que está en lo mucho va a causar tremenda bendición si tiene una fibra moral que lo sustente. Pero un líder que está en lo mucho va, hermanos, a causar un tremendo daño a la obra de Dios si no permanece en la fibra moral espiritual que requiere, hermanos, el liderazgo cristiano. Dice este maestro en el liderazgo, dice que el liderazgo requiere desarrollar eficazmente los valores, principios y ética. La palabra ética aquí la vamos a usar como una base moral, o sea, una conducta correcta, ¿verdad? O sea, habla de valores, de principios y de ética, o sea, de una base moral que conducen, dice, a un carácter fuerte. Las personas de carácter fuerte, como les decía a los varones el sábado, no son los enojados, hermano, que algunos dicen que carácter más fuerte tiene ese hermano, dice, porque quiebra la puerta cuando abre. Oh, todos le tienen miedo, hasta el perrito le sale volando cuando llega. No estamos hablando, carácter fuerte no significa ser bravo, no significa ser una persona tosca y una persona así un poco repugnante, no. Carácter fuerte significa tener valores, tener principios, tener ética, tener, en otras palabras, una base, hermanos, moral que sustente nuestro liderazgo. El liderazgo cristiano, a diferencia, hermanos, de los liderazgos seculares, al liderazgo cristiano se le demanda, y eso es, no lo podemos desligar, no lo podemos desligar de la vida. Se nos demanda que nosotros podamos tener esa capacidad moral que Dios espera de cada uno de nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a servirle a Dios, tenemos que estar dispuestos, hermanos, a llevar el ejemplo de Jesús en esta parte, en nuestro ministerio. Si usted y yo estamos dispuestos a servirle a Dios en el ministerio cristiano, en lo que estamos haciendo, hermanos, no podemos pasar por alto el valor y la importancia que tiene el carácter moral. Por favor, establezcamos, hermanos, algunos límites. ¿Qué es lo que debemos de hacer para fortalecer nuestro carácter moral? Se los voy a dar nada más como una lectura. Hay que autoexaminarnos. Y en el autoexamen, al igual que cuando usted en los exámenes, por ejemplo, el colegio, la universidad, le dicen, mire, aquí va, está este examen, usted tiene, nadie lo va a ver, si usted copia o si usted, será su problema. Y le dejan ahí el test y le dejan el espacio y la oportunidad para que usted lo llene de acuerdo a lo que ha aprendido, o usted busque la copia respectiva para poderlo llenar. Para un autoexamen de ese tipo se requiere integridad y también ser muy sincero. En la parte espiritual, hermanos, en los autoexámenes que necesitamos de sinceridad en cómo está nuestra vida, porque el problema es que nosotros no podemos ser sinceros con Dios o sinceros con otras personas, con el cónyuge, por ejemplo, o con los hijos, o con la familia, o con las demás personas, a menos que uno aprenda a ser sincero consigo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un examen de cómo está nuestra vida, cuáles son las debilidades, los focos débiles, las áreas en las que estamos fallando, pongámosle esa palabra, y estamos fallándole al Señor o fallándole a otra persona o al ministerio, y podemos ir por áreas si quiere: la espiritual, la social, la familiar, la financiera, el área sexual, ¿verdad? Hacer un autoexamen. La otra cosa importante, hermanos, es que debemos, en cada una de las fallas que encontramos de nuestro autoexamen delante de Dios, necesitamos santificar esas áreas. ¿Y cómo santificamos esas áreas? Reconociendo nuestras faltas, confesando nuestras faltas, pidiéndole perdón a Dios por nuestras faltas, y si es posible pedirle perdón a las personas que hemos ofendido, que eso es bíblico, si es posible. Algunas veces no es posible. La otra cosa es decidir apartarnos del mal. Y la otra cosa importante es establecer fronteras, hermano. Hay que establecer límites, porque de lo contrario caeremos en el mismo error del cual nos hemos arrepentido. Pero si no hay un límite, una barrera protectora que sea establecida, volveremos a caer en los mismos errores o en las mismas fallas que debilitan nuestro carácter moral, nuestro carácter espiritual. Así que el Señor, hermanos, en esta hora nos ayude, porque yo sé que Dios quiere que usted y yo seamos siervos útiles, ¿verdad?, en la obra de Dios, fructíferos en la obra de Dios. Pero esto, hermanos, no puede ser posible, que el voltaje pase por nosotros, el voltaje del poder de Dios pase sin resistencia a través de nuestra vida, a menos que nosotros, como dice Pablo a Timoteo, nos limpiemos de todas estas cosas, y que Dios haga de nuestra vida siervos útiles, instrumentos útiles para la gloria del Señor. Póngase de pie y oramos al Señor. Nuestro Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado este día de poder estar aquí, Señor, poder meditar en tu palabra. Una cosa, mi Dios, que te pido con prioridad en esta reunión, este día, es que guardes, oh Dios, nuestra integridad espiritual, nuestra integridad moral. Señor, que seamos agentes de luz, pero que brillemos nosotros mismos con esa luz. Señor, que llevemos la verdad de tu palabra, que es la que predicamos en cada una de las reuniones cada semana, pero que seamos nosotros, Señor, los primeros en recibir el impacto de esa verdad en nuestros corazones. Señor, ayúdanos, guarda nuestro testimonio, guarda, Señor, nuestra fibra moral, el alma moral de nuestras vidas como líderes. Señor, te pido, Padre, que cada uno de nosotros tomemos tiempo en tu presencia para examinar nuestra moralidad, examinar, Señor, nuestra integridad moral, poder descubrir con tu ayuda, Señor, con la sabiduría del Espíritu, con el poder de tu palabra, Señor, que nos habla, que nos instruye, poder descubrir, Señor, todas aquellas áreas débiles en nuestra moralidad, todas aquellas fallas, Señor, en nuestra integridad moral. Y danos también, Señor, la capacidad de poder santificar nuestra vida en esas áreas que necesitan ser fortalecidas. Señor amado, te pido, Señor, que sustente este liderazgo, Padre, no solamente por el hacer una obra de evangelismo o una obra de enseñanza bíblica, sino que sustente este ministerio, Padre, en la integridad moral de cada uno de nosotros, para que tu iglesia, Señor, tenga un buen testimonio, para que la iglesia sea de buen testimonio hacia la comunidad, para que cada miembro de esta congregación, y sobre todo el liderazgo, Señor, que somos los responsables mayores, Padre, podamos tener de los de afuera, como dijo Pablo a Timoteo, buen testimonio. Señor amado, te pido que guardes la vida de cada uno de nosotros, la vida de los líderes, de los pastores de la iglesia, Señor, porque somos los primeros necesitados, Señor, de mantenernos, Señor, firmes en ti, firmes, Señor, en la santidad, en la moralidad, Señor, firmes, Padre, en la pureza del corazón, para poder, oh Dios, ministrar a tu iglesia, y así también en cada esfera de liderazgo, Señor, de los diferentes ministerios y de liderazgo de este ministerio, Señor. Padre, te pido que guardes la integridad moral, la integridad espiritual de todo lo que hemos decidido, Señor, aceptar este llamado de servicio, este llamado de llevar la luz de Jesús a aquellos que lo necesitan. Padre amado, haz esa obra preciosa en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Hermano Jorge.